Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo del reciente fallecimiento de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, hemos preguntado a la ciudadanía sobre su figura. Escuchemos.
Es un elemento absolutamente irrepetible. No me mostraré partidario furibundo de sus manifestaciones histriónicas, pero entiendo que tiene su valor histórico. Ha asumido la representación de las libertades de todos los pueblos latinoamericanos y habría que advertir a los próceres mundiales tan amigos de lo políticamente correcto que en definitiva han sido ellos, Bush, por ejemplo, y Aznar, los que han contribuido a la creación de su figura. Quiero decir que no hay ninguna razón desde la política correcta como para lamentarse de esa, digamos, irrupción en la historia. Para mí tiene más valores, con todos sus defectos que los tiene y su populismo, que razones para establecer críticas que la historia larga reconocerá que tiene bastantes más valores que defectos. Para mí me merece un respeto.
Me parece normal que vayan renovándose así los sistemas políticos y que vayan habiendo cambios sociales. Es cuestión de ir evolucionando cada vez mejor, pero también según la cultura y el país donde se ubique, depende mucho el significado que tenga para la gente. Realmente no puedo tampoco decir mucho porque estoy en España, pero a ese nivel de América puede que sea una gran figura, porque sí que a lo mejor reconoce muchas necesidades que la gente tiene, que realmente donde está el punto importante de la evolución de los seres humanos, en escuchar la necesidad del pueblo.
Es un político, o sea que me parece igual que todos, mentirosos, corruptos. No creo que se le eche mucho de menos que se haya muerto o que siga vivo. Va a mantenerse todo igual, yo creo.
Me parece una persona que ha estado luchando por la analfabetización de su país. Me parece una persona que, dentro de lo que le ha parecido complicado por los países de alrededor, ha estado luchando porque su país fuera bastante más socialista que todos los demás. Creo que lo han tachado de dictador cuando realmente a mí no me lo parece y creo que a su sociedad tampoco.
Yo, como valenciana, no tengo opinión sobre Hugo Chávez. Que parlen los ciudadanos de su país.
Me parece que ha sido una persona que ha oprimido mucho a su país. Creo que ha ejercido una dictadura enmascarada dentro de una democracia totalmente manipulada por él. Y creo que todavía no se han dado cuenta porque todo lo que estamos escuchando en la televisión, en la radio, la gente que está tan volcada con él, creo que tiene la mente absorbida. Creo que deben de abrir los ojos y explotar esa riqueza de país tan grande que tienen, que él no ha sabido porque solo la ha explotado para su conveniencia. Que Dios le tenga en la gloria, pero creo que Venezuela ha salido ganando. Y quiero que aprovechen y que gane la oposición y que les den una oportunidad para sacar ese gran país y ese país tan rico adelante. porque hasta ahora creo que es un país que está en retraso, y un retraso porque Hugo Chávez ha querido que estuviera en retraso, porque era mucho más fácil para él así manipularlo.
Habrá hecho cosas buenas para el pueblo, habrá contribuido pues a que la pobreza no siguiese en aumento, pero tampoco es que me fío mucho de los medios de comunicación y de lo que llega aquí a España.
Ha sido muy ensalzada en algunos sectores y que ha sido muy criticada por otros. Ha tenido sus cosas buenas y también ha tenido sus cosas malas. Ha reducido la desigualdad en la sociedad venezolana, pero a la vez ha tenido un gobierno muy opaco. Por lo tanto, yo creo que es una figura a respetar, a conocer, a ser crítico con ella, pero también ver sus virtudes.
No tengo mucha información sobre él, pero la imagen que nos dan aquí ha sido como una especie de dictador que llegó al poder por medios democráticos, pero que es un dictador.
Me parece una figura exagerada en todos los aspectos. Es decir, un caudillo y, por lo tanto, con mucho carisma, con mucha fuerza, pero muy exagerada a nivel de manifestaciones. De todas maneras, es una figura ya histórica.
Desde España la información que tenemos es una figura controvertida. Parece que gran parte del pueblo le sigue porque ha conseguido mejoras en sanidad y en educación, sobre todo. Desde el punto de vista democrático europeo, pues hay aspectos un poquito dudosos en su trayectoria.
No es muy buena.
Me pilló de improviso, o sea, yo me enteré por Facebook. Me pareció bastante impactante y un suceso, un acontecimiento bastante importante en la historia, por lo menos en Sudamérica.
No me gusta para nada lo poco que he visto en televisión.
Las referencias que se tienen aquí en los medios no es muy buena. El camino que ha seguido él es un camino contra el imperialismo y contra la parte americana, pero no sé si lo ha enfocado bien porque se ha transmitido en una dictadura, entre comillas. Está bien las ideas, pero creo que la aplicación no está bien.
Aquí en España no está muy bien visto él como persona, un dictador. Ha quedado revuelo, pero la gente como que no se siente triste por su fallecimiento.
Me parece interesante. Una persona con seguramente dos personalidades. Una muy positiva hacia la gente y otra a lo mejor más oscura.
Me parece un caudillo en su pueblo, pero con un carácter poco democrático.
Una figura peculiar. Como político, yo creo que ha sido un populista absoluto, que ha hecho cosas interesantes, pero que ha sabido manejar también muy bien al pueblo, y que en todo caso entiendo que sus éxitos derivan en parte de sus méritos, pero también en parte de la corrupción que había generado la dinámica anterior con los partidos políticos que había y el tipo de gobierno. Venezuela no se merecía lo que le pasaba, pero tampoco tengo claro que la solución sea el populismo o regalar alimentos. Creo que la solución es mucho más compleja. Es permitir el desarrollo del país o fomentarlo, conseguir una buena clase media numerosa y un pueblo formado y con criterio. En todo caso, reconozco que ha sido una figura relevante en el ámbito internacional, con cosas peculiares, que desde una perspectiva democrática de países avanzados pues no se acaban de entender. Lo digo desde la perspectiva de Europa, de tradición democrática, etcétera.
A mí no me gustaba, me parece que era un poco dictador. Y ahora que ha muerto, a lo mejor hay una mejora para Venezuela, que esperemos que sea así.
No me interesa lo que ha ocurrido, vamos.
Estas son opiniones recogidas por el migralogo Papa Bala en el ámbito universitario valenciano sobre la figura de Hugo Chávez, recientemente fallecido en Venezuela. Hemos recibido una nota de prensa sobre el primer foro internacional de innovación social. que organiza la asociación Jóvenes Solides y que se está celebrando los días 8 y 9 de marzo. En torno a 200 participantes en áreas como economía social, emprendimiento, nuevos modelos de participación ciudadana o responsabilidad social empresarial. El evento se está desarrollando en la Fundación Bancaja, Plaza Tetuán, Valencia. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan los viernes de 9 a 11 de la mañana merced a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Iniciaremos nuestro programa de hoy hablando con nuestras abuelas y abuelos. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Pilar, de 67 años de edad, una activista en el Movimiento Ciudadano. La Generalidad Valenciana tiene previsto subastar el aprovechamiento de 5 montes públicos a empresas privadas. Estos terrenos tienen actualmente diversos grados de protección y se encuentran en los términos de Requena, Jarafuel y Ayora. Para hablar sobre este asunto nos acompañará el ecologista Antonio Arnau. Falles populars y combatives 2013. Este es el título de la edición de hoy de Aldeu de Santa Teresa, que produce Carre Volta. Toni Peruga, miembro de esta organización, entrevistará a Mar Estrella Cerveró, miembro de la Asamblea de Fallas Populares y Combativas. Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que incidirá, entre otras cuestiones, sobre la Sociedad Protectora de Animales de Játiva, para lo cual Carmen Navarré, vicesecretaria de la Protectora de Valencia, entrevistará a María Carmen Hachán, presidenta de la Protectora de Játiva. ¿Cómo ayudan las mascotas a las personas mayores? Este será el tema que desarrollaremos en un coloquio en el espacio Mayores Asuntos. Participarán Patricia Oxenius, abogada, Amparo Camps, jubilada, Bujaleb Mimi, activista, y Eusebio Bolaños, empresario. Esperamos que sea de vuestro agrado el menú radiofónico que os ofrecemos esta tarde-noche en La Luna Salida Tiempo Radio en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2013.
Las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
En el transcurrir de la vida humana son muchos los avatares a los que se tiene que enfrentar la persona. Situaciones, por otra parte, que la estimulan a un mayor autoconocimiento y búsqueda de recursos para afrontar con éxito la circunstancia en cuestión. Otros pasajes vividos son de índole más feliz, sin saber a ciencia cierta el devenir de los acontecimientos. En el espacio hablando con nuestras abuelas y abuelos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Pilar, una mujer comprometida con los movimientos ciudadanos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada esta tarde a Pilar, de 67 años, nacida en la provincia de Burgos, pensionista. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Marta.
Te hemos invitado para que nos compartas algunos aspectos de tu vida. Nos has dicho que naciste en la provincia de Burgos. ¿Qué recuerdos conservas de la infancia?
En especial la nieve y el frío. Para ir al colegio teníamos que pisar la nieve, pero era una vida bonita, una vida agradable, porque luego ya nos fuimos a vivir a Burgos, ciudad, y ya las cosas cambiaron un poquito, ya era más divertido, ya teníamos cines, ya teníamos el paseo del Espolón, donde poder pasear, donde poder ir a divertirse.
¿En qué trabajaban tus padres?
Mi padre trabajaba en la madera y mi madre trabajaba en todo lo que salía, desde ayudar a mis abuelos en el negocio que ellos tenían, pasando mucho frío, pasando muchas calamidades, aunque luego mis abuelos, en lo que podían, se lo devolvían lo que ella trabajaba.
¿Cómo era la vida de tu madre y de las mujeres en general en esa época? ¿Qué se suponía en el concepto social de aquella época? ¿Cómo debía comportarse una buena madre o una buena ama de casa? ¿Qué lugar era el que ocupaba la mujer y cómo se desempeñaba en esa época?
La mujer, como bien dijo un escritor, en esos momentos no era nada. Ella se ocupaba de limpiar la casa, de fregar, de lavar, de cuidar a sus hijas, de preocuparse de que no faltara nada en casa, pero no de tomar ninguna decisión ni de tener absolutamente nada que decir, en una palabra.
En el caso de tus padres, ¿cómo se desarrolló, se desenvolvió ese rol masculino hacia el rol femenino de tu madre?
Mi padre a pescar y a cazar, que era lo que le gustaba y lo que tenía como aficiones, y los problemas de la casa se quedaban en casa. Bien, en verano mi madre iba trabajando y ayudando a mis abuelos, y en invierno iban de lo mismo.
En aquella época, ¿la mujer contaba con algún tipo de comodidad, alguna ayuda de electrodomésticos, lavadora, o algo que pudiera aliviarle su carga laboral dentro de los quehaceres domésticos?
Estamos hablando de los años 50. La comodidad que tenía pues era una pila de granito con una tabla de madera, y si podía, calentaba agua en un puchero, y si no, se lavaba con el agua fría.
Pilar, nos has comentado que la provincia de Burgos recuerda mucho frío y mucha nieve. En aquella época, ¿cómo se calentaban los hogares? ¿Cómo se cocinaba? ¿Con qué recursos se preparaban los alimentos?
En la zona de Burgos ya estaban adelantados, digámoslo así, porque estaban las cocinas económicas y se cocinaba con carbón de coque. Era un carbón, había unas bolas y luego había también unos trozos. Y todas las casas tenían carbonera. La carbonera, que era un cuartito donde el conserje guardaba y tenía almacenado el carbón que se echaba también a las estufas, porque eso sí que había calefacción. En casi todas las casas había calefacción central. Era muy rara la casa, por humilde que fuera, que no tuviera calefacción. Calefacciones de carbón. ¿Qué hacían las mujeres? Pues normalmente en aquella época pues ayudaban a las familias en lo que podían. Había quien hacía las típicas morcillas de Burgos. Eso lo hacían por regla general las mujeres, para luego a primera hora de la mañana llevarlas a vender al mercado. Y mi madre también trabajaba ayudando a mis abuelos a las 4 de la mañana el negocio que tenían mis abuelos. Y ella tenía que trabajar a las 4 de la mañana con todo el frío calentándose. Ponían un cubo que era de metal, otras veces cogían de lo que era el galipó, cogían los bidones y, aunque parezca de risa, en los bidones era donde encendían las estufas. con los bidones, ponían leña, con esos bidones se calentaban. Como a veces hemos visto en muchas películas que se han visto por las calles de Nueva York y por algunas calles que se ven unos bidones en las calles, pues esos los he conocido yo en mi casa, que los bidones esos servían para calentar a los que estaban trabajando.
Pilar, ¿a qué edad y por qué motivos te trasladas a Valencia?
Llega el año 57 que un tío mío viene a Valencia porque él era un poco titiritero y vino una compañía a Valencia y como estaba el autobús vacío, me llevo a la niña y la niña se vino a Valencia para el mes de agosto a conocer a sus abuelos. Pero resulta que la niña, ya que era una adolescente, vio Valencia, vio la alegría, vio el sol, vio la playa, vio los serranillos tocando en la calle, en fin, una vida tan completamente diferente que dijo, tarará, yo no me voy al frío, ni me voy a Burgos, ni me voy a la tristeza de Burgos. Yo me quedo aquí, de hecho, las profesoras del colegio llamándome, la directora llamándome, pero a mí no había Cristo que me llevara a Burgos. Yo tenía 15 años, tuve que mi abuela hacerla que fuera a Burgos, que no había ido en 22 años. Y en un mes la pobre mujer se vino a Burgos y dio la casualidad que fue el invierno que más frío hizo en Burgos. Creíamos que se moría porque aquella, cuando volvió a Valencia, le contó a la familia que estábamos en los confines del mundo, que allí la gente se muere de fred. Eso fue en Navidad y en enero ya mi padre y yo ya estábamos otra vez aquí. Mi padre con una colocación muy, 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 muy buena, ganando el triple que ganaba en Burgos, y mi madre se quedó con mis hermanas pequeñas hasta que terminaron el colegio. Y nos vinimos las dos mayores. Ya nos buscaron trabajo aquí y éramos muy felices y estábamos muy contentas.
¿Cómo fue tu desenvolvimiento laboral en la ciudad de Valencia?
En aquella época, primero que había muchos lugares para aprendizas y para trabajar en donde se quisiera. Yo me coloqué de dependienta en una gran tienda y allí estuve pues hasta que me casé. Desde que entré con 16 años hasta que me casé con 24. Pasando por toda la escala social, desde aprendiza, dependienta, encargada, responsable, encargada de otra tienda más grande, en fin. Porque yo estaba muy contenta y no tenía ninguna clase de queja.
¿Qué recuerdos gratos o positivos o negativos tienes de tu experiencia laboral?
En aquella época se trabajaba mucho, 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 mucho y se ganaba poco, 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 poco. Teníamos unos horarios que entrábamos a las 9 y salíamos cuando salíamos. Y por la tarde entrábamos a las 4 y se salía cuando se salía. Que podía ser las 8:30 o las 9. Esas horas eran trabajadas de gratis. Y luego también teníamos, cuando había cambio de escaparate, había que quedarse y hacerlo, fuera a las 2 o fuera a las 3 de la mañana. ¿Por qué creo yo que vendía tanto? Aparte porque era un poco tonta y no me cansaba nunca de trabajar. El trabajar en la tienda tantos años, sí que me buscaron de otros sitios, era porque estaba contenta, vendía mucho, no sé por qué, porque... Puedo contaros una anécdota que eso dice de lo tremenda que he sido para la venta y lo que me ha gustado vender. En una ocasión vendí unas botas camperas, pero como no quería que se me fuera a la venta, di un 39 y un 40. Aquel con los calcetines limpios y sin sudar se las puso y iba tan contento. Pero luego a la mañana siguiente se le habían sudado los pies y resulta que no se las pudo quitar ni para dormir. Y tuvo que venir a la tienda... Y tuvimos que cortárselas con una legna, mi jefe, para poder quitárselas y darle un par nuevo. Y luego echarme una bronca a mí, porque me dijo que estaba bien que vendiera zapatos, pero que no le vendiera un zapato de un número a uno. Digo, es que no había y la venta se iba.
¿Alguna otra experiencia dentro del devenir de tu vida? ¿Qué experiencia o positiva o negativa recuerdas que te haya marcado?
El que me haya podido marcar, sí, y muy seriamente, fue el venir de natación. Y comentarle a mis amigas, oye, qué bien la natación, qué bien nos está poniendo los pechos. Y yo tocarme y decir, ay, ay, que hay algo. El caso es que efectivamente sí que había algo. Había un cáncer que me lo tuvieron que quitar y tuve que pasar por todos los tratamientos habidos y de por haber. Desde la quimio, que te traumatiza, porque se te cae el pelo, porque te ves cambiada, porque te ves rara. Luego, la radio. No tengáis miedo, se sale de todo y de todo hay que tener idea positiva y decir adelante y a coger el toro por los cuernos. Adelante, que de esto se sale.
Como es el caso que nos estás comentando y que tú has logrado superar esta enfermedad.
Sí, cuando vienen maldadas en la vida, sea por una enfermedad, sea por otras circunstancias, ante todo lo que hay que ser positivo. Nada de decir, ay, qué pena, ay, qué miedo, sino que adelante y con alegría. Ah, y sobre todo, mucha, mucha prevención. Lo mismo en el hombre, en cuanto tengáis la más mínima sensación de que orináis mucho, de que el orín es raro. Y la mujer, sobre todo, mucho control con el pecho, mucha observación, mucha palpación. Y nada de decir, yo no voy, que me van a sacar. No, en cuanto haya la más mínima sospecha, tú vas porque te lo corrigen. Tú vas porque es cuando verdaderamente te pueden ayudar y te pueden arreglar todo lo que tengas para arreglar. No decir qué miedo, que yo no voy.
Pilar, ¿cómo fue tu vinculación con el Movimiento Ciudadano? ¿Y cómo ha sido tu participación allí?
Lo mío fue por una casualidad, porque yo tenía unas amigas, muy amigas, que estaban buscando una presidenta porque su presidenta, por desgracia, había fallecido en un accidente. Estas amigas, chica, vente, me voy, inconscientemente, porque yo jamás había estado en estos fregados, y me eligieron como presidenta. Yo, temblando, con un miedo, chica, que te ayudamos, que verás que sí, efectivamente, me ayudaron, no tuve ninguna clase de problemas, y muy bien, la cosa adelante, pasaron un año, pasaron 2 años, pasaron 10 años, que he sido presidenta en una asociación, en la cual me he sentido muy, muy, muy a gusto y muy arropada por todo. Hoy, volviendo atrás y pensar que mi asociación no está, me da mucha pena.
¿Recuerdas alguna actividad en especial de promoción y de ayuda, en especial al colectivo femenino?
Pues sí, nosotras hemos tenido muchas, muchas, muchas. Yo siempre decía que recogíamos a todas las que tenían penas y que tenían problemas, porque en nuestra asociación han venido muchas mujeres con auténticos problemas de que se les han muerto los hijos en accidentes, que se les ha muerto el marido en la puerta de la calle. Y han venido con una pena, con un corazón encogido, y a la vuelta de los 3 meses no eran ni conocidas, porque teníamos unos talleres fabulosos de pintura. Señoras que no han sabido lo que era un pincel y han hecho unos cuadros que han quitado el hipo. Pero a concejalas y a la señora alcaldesa. Todos los años hacemos una exposición muy bonita, que este año ya por adelantado os invito a que vengáis a conocernos y a verlo, que creo que lo celebraremos este año también en la Pechina. Eso ya os lo iremos diciendo para que podáis acudir primero a conocernos y luego a ver todas las maravillas que se están haciendo en las asociaciones.
Pilar, ha sido un gusto tenerte como invitada para que nos compartieras tus experiencias como persona, como mujer. Nos has dejado enriquecido con todas tus experiencias y vivencias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, porque estos programas verdaderamente hacían mucha falta.
Tener en cuenta que los desafíos ambientales y sociales están estrechamente unidos. La política, la economía y la ecología tienen los mismos retos: trabajar para la vida. necesitamos no solo distintas políticas económicas, sino un nuevo modelo de desarrollo que logre la sostenibilidad social, económica y ambiental para todos los habitantes de la Tierra.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como ya sucediera a principios de 2012, la Generalitat Valenciana tiene previsto subastar el aprovechamiento de 5 montes públicos de la provincia de Valencia, que lleguen a una superficie total de 26.000 hectáreas, a empresas privadas, por un precio por hectárea de 2,5 euros. Partidos políticos progresistas, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana y la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana y otros están en contra de esta medida. Nos acompañan esta tarde en el espacio Los Límites para la Vida el ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera empezar analizando este tema aportando algunos datos. Del monte público, ¿qué porcentaje podemos decir que tiene en la Comunidad Valenciana?
No te he traído las cifras exactas, a grosso modo. Antes, el monte privado, siempre ha habido monte privado, desde las últimas desamortizaciones, era el 40% y el 60% del monte era público. Actualmente los porcentajes están invertidos. El 60% del monte es privado y el 40% del monte es público.
¿Y la Generalitat Valenciana qué porcentaje tiene de esta parte pública?
No tengo la cifra porque está mezclado el monte público con el monte de los municipios, el que también es un monte público. La competencia generalmente la tiene él, la Generalitat, pero la propiedad es muchas veces comunal de los municipios.
¿Existe, Antonio, un plan de ordenación forestal que podamos enmarcar esas subastas que tiene intención de realizar la Generalitat Valenciana?
Debería estar. Cuando se hizo la subasta esta que decías de las 26.661 hectáreas por 82.660 euros, eso fue en 2012, esta subasta ya alegamos que no estaba hecho la ordenación, no estaba el catálogo de montes y por tanto no se sabía lo que había en cada monte, qué valores había que preservar, qué se podía extraer y qué aprovechamientos se podían hacer. Esto sigue pasando en la que se ha retirado, que se publicó para hacer en 15 días, lo cual es un plazo cortísimo para hacer ningún tipo de alegaciones. En esta ocasión eran 11.212 hectáreas por 23.500 euros. Fíjate que aún es más bajo. Estamos hablando de unos 0,45 euros en la hectárea para un aprovechamiento que ni siquiera se sabe qué condicionantes tiene. Es más, la BOCNIC, la consellera competente en el tema, sin que se entienda mal lo de competente, ha llegado a decir en alguna declaración que la ordenación y el catálogo lo haría el propio adjudicatario de la concesión a 20 años.
Me gustaría que habláramos sobre esa subasta de 2012. ¿Cuántos montes se enajenaron? ¿Pasaron a la gestión privada?
Se hace por hectáreas porque no solamente es terreno forestal el monte. Cualquier pradera, cualquier superficie no urbanizable ni catalogada, cualquier espacio rural es zona forestal. La amplitud es muy grande. es la mayor parte del territorio. Pero estamos hablando de que aquella subasta era fundamentalmente de los montes de la provincia de Valencia. Era una cantidad considerable y se repartió en diversos lotes. Aquello sí que tuvo bastantes licitaciones, algunos más o menos pequeños, y eran para aprovechamiento forestal, para biomasa. Esta tenía peores características, la que se ha tenido que suspender, aunque la intención de seguir haciendo, se suspendió con la gente, los licitadores ya esperando la apertura de plicas, se suspendió por los técnicos de la consellería, porque tenía muchos problemas legales esa orden.
Antes de pasar a esa subasta que se paralizó, me gustaría que nos comentaras a qué empresa se le adjudicó esta gestión privada en el año 2012.
No puedo recordar mucho, pero eran muchas. Habían empresas importantes, empresas de aprovechamiento madero importantes, algunas más pequeñitas. Me acuerdo una que era Maderas Lolita o algo así. Notaba que habían empresas pequeñas, se fue haciendo en lotes, no excesivamente grandes. El único problema era el no tener el catálogo y el no saber cómo se va a tratar, al no haber un proyecto y un plan, cómo se iba a hacer lo de la retirada de esa biomasa del campo. No es lo mismo hacer silvicultura que entrar con una pala y llevarse el terreno y dejarlo al aire, que con la lluvia se puede erosionar y desertizar el territorio.
Me pregunto, Antonio, por qué se llegó a finalizar esa subasta de 2012 y, sin embargo, esta otra de subastar 5 montes que se paralizó, la Generalitat apela a ese informe de legalidad que no existía y, sin embargo, ¿qué ocurre con el 2012, que sí existía en ese momento?
El motivo de paralizarse ahora, hay uno que es de oficio y que ahí son muy rigurosos, y es que no se publicó en el boletín de la Comunidad Europea. Al no publicarse cualquier privatización en el boletín de la Comunidad Europea, puede ser reclamado de oficio por la Unión Europea, porque según la ley, cualquier empresario de la Unión Europea puede optar a esa subasta. Claro, si no se publica, ya estamos en un delito flagrante. Es suficiente motivo para anular la subasta. Hay más detalles de dudosa legalidad, como por ejemplo el plazo de 15 días, que es cortísimo. No es que sea ilegal, pero no tiene sentido en una subasta, que además tenía unos requisitos tan detallados que era un traje a medida para 3 empresas valencianas y una de Teruel que también podría haber optado. Pero eran subastas que, en principio, se supone que eran para cualquier tipo de aprovechamiento del monte. Pastos para las ovejas, recogida de setas, cualquier tipo de uso. Por ejemplo, las fincas cinegéticas que la Generalitat tiene tanto interés en fomentar, las fincas de caza. Pero, sin embargo, los requisitos pedían licencias ambientales que solo tienen los madereros importantes que transportan sus propios productos.
Vamos a continuar con esa subasta que se paralizó y que la Generalitat tiene aún intención de privatizar su gestión, su aprovechamiento de los recursos de la zona. ¿A qué municipios afectaría esos 5 montes?
Fundamentalmente es la zona de Ayora, el monte público de Ayora y alguna zona colindante. No es esta vez tan grande, son 11.200 hectáreas, que no es una extensión descomunal. Seguramente es más que el término municipal, pero es en Ayora el monte.
¿Podemos, Antonio, hacer referencia a los montes que afectarían cuando se subaste ese terreno?
Es algo que no he mirado sobre el plano, el detalle del terreno a subastar, porque la verdad es que eso es lo que menos importa. Los efectos positivos del monte nos influyen en toda la comunidad. La desertización, la madera, el efecto de absorción del CO2, son cuestiones que realmente me da lo mismo que sean los montes de Játiva que los de Ayora o incluso los de la Serranía. Imagino que al excursionista, al de la finca de caza, le puede importar dónde esté la ubicación, pero no es eso lo importante.
Una cuestión que sí es importante es el grado de protección que tienen esos 5 montes, que es variado. Fíjate, ¿nos puedes comentar algo sobre el particular?
Sí que hay algunas zonas protegidas, pero fíjate que incluso eso, dentro de todas las barbaridades que ponían en la orden, es casi lo de menos. Ecologistas en Acción ha denunciado una zona de anidamiento, unas zonas protegidas por la Unión Europea por las aves. Hay zonas que tienen bosque todavía original, no replantado, que no ha ardido nunca y que deben tener una mayor protección, pero casi que eso es lo de menos, porque ahí lo que hay es una apropiación subvencionada de patrimonio público. en gestión a 20 años para beneficio privado y perjuicio público. Dentro de eso, casi que lo demás es un poco secundario.
El 2,5% de euros por hectárea es lo que le costaría a la empresa o las empresas que efectúan la gestión de estos montes públicos, y sin embargo el propio Colegio de Biólogos de la Comunidad Valenciana dicen que es una cantidad absolutamente desproporcionada, porque ellos parten de la base de que son como mínimo 1.000 euros por hectárea lo que supondría ese servicio. ¿Qué te parece esta cuestión?
1.000 euros por hectárea es un precio alto. Depende para qué usos. 1.000 euros por hectárea es un precio alto. La subasta del año pasado eran significativamente más alto, pero en todo caso no llegan ni a esa cifra. Yo creo que 11.200 hectáreas por 23.500 euros es un precio aún más bajo. Es un precio que no llega ni a los 0,50 euros por hectárea. Pero eso sigue sin ser el problema económico. La concesión es regalada, se puede decir, pero el problema es que está subvencionada. Una de las peculiaridades que tiene la Generalitat a la hora de hacer estas subastas es que subvenciona igual la madera quemada, la forestal, para astilla, cualquier biomasa que se saque de allí, pero con el agravante de que tiene preferencia la retirada de madera quemada y biomasa quemada, con lo cual, por un lado, estás fomentando el incendio, porque eso te hace, dentro de los cupos que proporcione para la subasta, porque son fondos limitados, de la preferencia. Pero lo más escandaloso es la prima. La prima en sí, el pago de 51 euros por tonelada. Ese precio, he consultado los precios de una empresa maderera de Galicia, que están muy acostumbradas a coger madera quemada, y el precio de la madera de pino para aglomerado es de 31 euros. Es decir, estamos hablando de que van a subvencionar con 51 euros la tonelada. Más dinero de subvención que precio de venta de mercado. Eso es lo que es intolerable desde mi punto de vista.
La propia Generalitat, ¿en qué se basa para justificar esta privatización de la gestión de los montes públicos, Antonio?
En una barbaridad desde el punto de vista ecológico. Es decir, eso es lo que más me ha preocupado y voy a hacer unas propuestas sobre eso. Lo que dice la señora Bonife, lo leí en el Levante, creo recordar, es que es necesario retirar la madera quemada y la biomasa quemada del monte, y que por eso se pagan las subvenciones, porque se puede tener determinados problemas. Eso no es cierto. La madera quemada, donde mejor está, es en el monte, porque si la retiras puedes tener problemas de desertización. A no ser que haya filtraciones o pueda perjudicar a un acuífero, no hay que retirarla. Y lo que hay que hacer, si hay troncos grandes y está feo el monte, lo que hay que hacer es coger ese mismo tronco quemado, triturarlo en situ y dejarlo allí esparcido, el serrín, como sustrato vegetal, porque eso retiene la humedad y favorece que el manto vegetal se conserve, que no se desertice con las lluvias posteriores, porque recuerda que estas cosas siempre ocurren en verano y luego vienen las lluvias de otoño y barren el terreno.
Seguramente los escuchantes que nos están siguiendo se preguntarán, ¿se podrá hacer senderismo a partir de esa gestión privada del monte público, cicloturismo? ¿Qué pasará con los refugios?
Para las explotaciones madereras, el único problema que tienes es si las tienes cerca, donde estén explotando. Más problema hay con las fincas de caza, porque eso sí que se vaya. Eso ya sí que te impide el tránsito. Los senderismos dependen de quién sea la propiedad del sendero. Porque si es una zona de paso comunal, una cañada real o un paso público, tienen que dejarlo abierto. Ahí no puedes hacer nada. Pero, insisto, el problema fundamental es cualquier tipo de comercialización de monte quemado. Es una llamada a que arda. Es lo que no es posible. Los problemas de haber hecho una orden a medida que solamente pueden cumplir determinadas empresas, que además pretenden hacer una UTE, Unión Temporal de Empresas.
Si alguno o alguna escuchante está en contra de esta medida que va a aplicar la Generalitat Valenciana de privatizar la gestión del monte público, ¿cómo puede canalizar esa protesta? ¿A través de qué?
La canalización de la protesta con la participación pública que tenemos no es muy grande. Tú siempre puedes hacer lo clásico, es dirigirte a la consellería, a los periódicos, a medios de comunicación, con cartas y con post cuando se publican las noticias, con comentarios y protestas. Protestas por escrito a la consellería. Pero ahí habría que recordar que el monte de utilidad es utilidad pública, fueron declarados así. Es curioso que ese 60% que tenemos de monte público es porque se salvó de la anterior desamortización. Se salvó por su utilidad, por su función social, por su función ecológica, por su función ambiental. Y ahora, un siglo y pico después, somos mucho más torpes con lo que se supone que se ha avanzado social y en conocimiento de medioambiental. Eso es bastante complicado de entender. El catálogo este de montes de utilidad pública es el resultado de un trabajo que se hizo a finales del 19.
No tenemos más tiempo, Antonio. Gracias por tu intervención. Hasta la próxima ocasión. Ecologista Antonio Arnau.
Una de les activitats que el grup de bons tractes de Carre Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes. Tallers dirigits, per una banda, a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit, i a mi com un infant, un amor escadusser que mossega les que no se'n passaran.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carre Volta.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, Carre Volta y su espacio radiofónico Al Dedo de Santa Teresa están presentes en la Luna Sale a Tiempo Radio. Y además lo hacen en esta edición cuando las fiestas de Fallas están ya palpitando en las calles de la ciudad. Preguntemos a Josep Martínez qué le sugieren las fiestas de Fallas de 2013. ¿Qué tal, Josep?
Bona nit, Enrique. Doncs sí, s'acosten les Falles, estan ja damunt. Volíem haver escrit quatre línies sobre aquestes festes, però hem pensat que millor recuperar un clàssic. Anem a llegir-vos un fragment de Combustible per a Falles de Joan Fuster, que diu així: analitzant en detall, resulta que els elements imprescindibles preparatoris de la festa fallera són l'afició al foc gratuït i decoratiu, la mala bava satírica i la capacitat d'improvisació. Penseu que és una falla i comprovareu que, en última instància, pot reduir-se a aquests ingredients essencials. La resta, és a dir, la falla pròpiament dita, tal com es planta i es crema en els nostres dies, no és sinó una elaboració de segon grau, luxosa i espectacular. Però abans d'inventar les falles, els valencians ja posseïem, i amb una intensitat ben marcada, aquelles tres característiques que he indicat. Pot ser per això les inventarem nosaltres i no cap altre poble. He dit característiques, no he gosat escriure virtuts. Bona nit, amigues i amics, una vegada més amb vosaltres, al Déu de Santa Teresa. En la programació d'avui, com és habitual, vos contarem en primer lloc les activitats per a esta quinzena a Carrer Volta. En el bloc central, Toni Perúa entrevistarà a Mare Estrella Cerveró de les Falles Populars i Combatives. I per a finalitzar, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí. La programació, ara mateix, com veureu, està desenvolupant-se al carrer i a Carrer Volta, al carrer amb la mani del 8 de març, i després a Carrer Volta hi haurà l'habitual sopar mixte de xics i xiques, i per si no fora poc, les salvades de les Falles Populars i Combatives passen per Carrer Volta. Diumenge 10, una nova excursió, en este cas la Ruta de l'Aigua a Bunyol. L'eixida a les 9 des de la plaça Manuel Sánchez Guarner, la dificultat mitjana baixa. És una ruta circular d'una durada de unes 3 hores i mitja aproximadament. Ja sabeu, podeu apuntar-vos al telèfon 392-288 o al correu collexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és de 2 o 4 euros, depèn de si sou amigues o no de Carrer Volta. Dimarts 12 tenim dos actes i els dos a les 8. Per una banda, dins els actes de Poesia per la Revolta, es fa un homenatge a Maria Benito, amb el títol Després de soterrada la tendresa, i tot coincidint amb els 2 anys de la seva mort. Com sabreu, Maria Benito és una de les figures més importants de la literatura de postguerra feta a València, tant en castellà com en català. També a les 8 projectarem el documental Enfrentades, sobre la violació dels drets humans a Colòmbia. Passem a dimecres 13, de nou cinema, en este cas a les 8 la presentació de l'últim curtmetratge produït per Bocabadas Media, que porta el títol de La razón ajena. Divendres 13, a les 10:30, presentarem el nou projecte musical del nostre amic El Cifu, amb la col·laboració de Ricardo Esteve, Quique Sevilla, Diego Barea, El Negre, Maria Lizana i més sorpreses d'última hora. I després, per la nit, a partir de les 12, dins del programa de les Falles Populars i Combatives, sessió de Villano. Diumenge 17, a partir de la 1, també dins del programa de les Falles, DJ Plan B. I dilluns 18, a les 3, el concurs internacional de paelles. A les 18, actuació d'Orchat and Friends. A les 12, Esoc in the Balcony. I a la 1:30, dos xutes DJs. Amb la ressaca de les Falles, dijous 21, tenim a les 8 la lectura dramatitzada de fragments de la novel·la Carrer de Pas, que acaba de publicar Octavi Monsonís, serà càrrec de Pep Marí. I dissabte 23, un taller que es desenvolupa només aquest dia, de 10 a 1, al voltant de la veu parlada, per a ser conscients de com utilitzem la veu en el nostre dia a dia, impartit per Zaira Montalvo Herrero, llicenciada en art dramàtic. La col·laboració és de 12 euros, recordeu que cal apuntar-se. Dijous 28 tenim, com és habitual, Cafè Teatre, amb l'obra Pide un deseo de Karim. Pues comentem també els tallers que hi ha ara mateix a Carrer Volta. Per una banda, pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30. El preu és de 25 euros mensuals. Tango argentí, els dimecres, de 9 a 10:30. El preu són 30 euros al mes o 9 euros per una classe única. I valencià, nivells elemental i mitjà, els divendres, de 10 a 11:30. La col·laboració és de 15 euros al mes. Per acabar, volem recordar-vos que a Carrer Volta també oferim dinars i sopars. Enguany ja sabeu que tenim un menú a migdia per només 6 euros, que totes les nits hi ha també entrepans i tapes, i que a banda podeu reservar en exclusiva la nostra sala per a grups de fins a 80 persones. A Carrevolta també té lloc el voluntariat pel valencià. Són parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariapelvalencià.org. Toni Perugua, bona nit.
Bona nit, Josep. Un any més, per aquestes dates, tenim nosaltres a Mar Estela Cerveró, que ve com a membre de l'Assemblea de les Falles Populars i Combatives. Bona nit, Mar Estela.
Hola, bona nit.
Que estàs de les Falles Populars i Combatives. Quins són els vostres orígens i la situació en què ens trobem ara?
Les Falles Populars van néixer fa 10 anys. El que fan és representar a un grup de gent que ens sentíem incòmodes en el rumb que havia pres la festa de les Falles en València, no? Un procés de tancament, d'aïllament, i s'havia perdut l'espai públic, s'havia perdut la crítica, i nosaltres el que volíem era reprendre un poc tot això. I al llarg d'estos 10 anys pues, han anat integrant l'assemblea a diferents col·lectius, diferents persones, i finalment doncs, podem parlar avui d'una gran programació de Falles Populars i d'un projecte una mica més assentat.
I dins d'esta gran programació, tu què destacaries?
La programació d'enguany manté els grans clàssics que tots esperem trobar en la programació. Es mantenen les salvades, que ara mateix estan començant-se, es manté el concurs de paelles, es manté Soc al Balcònic, i el que fem és anar incorporant coses. Com a una de les novetats importants, que sobretot ens ha agradat per el tipus de teixit que ha establert, és l'elaboració de la falla. Enguany aquest procés s'ha fet més complex i s'ha incluït tant com uns elements artístics, unes persones que des de l'art han fet una proposta que s'ha vinculat a diferents col·lectius que representen a infants i joves de Ciutat Vella, com són l'Associació de Pares i Mares, l'Escoleta i Amaltea. I han fet diferents tallers per a l'elaboració de diferents parts de la falla. Una de les coses que també s'han introduït, es desenvoluparà la nit d'avui, serà la desplega de les pancartes. Es farà a les 11, és un concurs de pancartes, i la primera d'elles es desplegarà al racó de la Corbella, les 11, com deia anteriorment. Entre música també mantenim el cant al rap i sobretot estem molt contents de poder contar el Dia de les Paelles amb Borxata i amb tots els amics que han fet al llarg d'aquests 10 anys.
I totes aquestes actuacions i activitats són gratuïtes, s'han de pagar, n'hi ha alguna que, com me sembla vore de Roi, que n'hi ha una calçotada, que la gent s'ha d'apuntar, si s'ha d'apuntar, on s'ha d'apuntar.
Tot el que són concerts i tot el que està en la programació se pot accedir de manera completament lliure, de manera completament voluntària. Tant com el sopar com l'esmorzar, s'heu d'apuntar al racó, té el preu simbòlic sobre el que després se va a servir allí. I us heu d'apuntar al racó de la Corbella, el telèfon és 692-083-338.
I aquesta programació tan gran, on la podem trobar? I també el llibret tan curiós, com se pot aconseguir?
El nostre llibret està a la disposició de tots aquells que el vulguin aconseguir en diferents bars de Ciutat Vella, concretament al racó, que està al carrer Maldonado 45, Sahiri, al carrer de les Danses 5, Solar Corona, carrer Volta, al carrer Santa Teresa 10, i al Terra, que és en Benimaclet, Baró de Sant Petrillo, número 9. El llibret és també gratuït, però el que passa és que quan aneu a buscar-los trobareu una caixeta on podeu ficar el vostre donatiu. En les pàgines centrals del llibret podeu trobar la programació i, a més, si no disposeu de temps i ni heu pogut anar a replegar-lo, podeu trobar-lo també a la nostra web, que és www.fallespopulars.org.
I parlant de donatius, un any més vos heu financiat mitjançant el Verkaneni. Contamos un poc com ha anat i si l'acollida és major o menor.
Pues sí, com sabeu, enguany també ens hem finançat a través d'un Verkami. És un projecte que vam iniciar l'any passat. Si l'any passat va anar molt, molt bé, enguany encara ens ha anat millor. Hem aconseguit prou més diners dels que nosaltres havíem demanat en un principi. Pensem que en part ha sigut per el procés d'apertura, per el procés de coneixement del barri sobre el projecte de Falles, i això ha fet que més gent les conega, que més gent se senta a part i, per tant, al tindre aquest espai, tinga ganes de ficar la seva contribució a que això se puga desenvolupar.
La programació es veu que la majoria dels actes se fan així al barri, a Ciutat Vella. Com és l'acollida del barri cap a aquestes Falles?
Pues la veritat és que nosaltres estem super a gust, creiem que Ciutat Vella no sols ha portat aquesta població, aquest caliu, aquest acolliment, sinó que a la vegada Ciutat Vella ens dona la visibilitat d'oferir una alternativa a les falles en ple centre de la ciutat. Té les dues coses, per una banda la gent i per una altra banda la visibilitat. Y sobre el que comentaba anteriormente de Verkami, yo creo que es un buen momento para recordar, si es que algú d'aquestes persones que ha fet la seva aportació en el Verkami encara no ha passat pel racó de la Corbella a replegar la seva recompensa, doncs que ja ho tenim allí tot preparat i que al llarg de l'horari d'apertura que es passen per allí per a poder lluir la seva samarreta i el seu mocador.
Con totes les falles, així planteu falla i cremeu la falla. Es pot dir quin dia la planta, quin dia la crema i on es va cremar i col·locar.
La falla es podrà visitar durant la setmana fallera, a partir de la setmana que ve, al solar de Corona. I hi haurà dos inauguracions o com dos plantaes. El 14 serà la planta infantil, en la que estaran tots els xiquets i els pares que han participat en la seva elaboració. Es farà allí un berenaret. I serà les 5, la planta dels majors, comptarà amb un sopar de germanor i estarem tots allí, que ja serà el dia 15. I sobre la crema, pues, el nostre projecte seria, ja que tenim la falla, ja que hem participat en aquest procés constructiu, pues, que també fora possible cremar-la. I evidentment seria el dia de neu i encara estem ahí trobant la manera de que se puga cremar i que puguem estar totes veient aquest acte també, però encara no està tancat.
Mar, per a concloure, motiva-nos per acudir.
Si encara queda algú que en algun d'aquests actes no hagi participat, jo crec que el que té que fer és trobar allò que li agrada, vindre amb nosaltres i ja va a veure el bon rotllo que se desprèn, l'alegria, la germanor. El que atrau de la nostra proposta és que és una festa oberta a qualsevol persona, on poden trobar des d'actes més culturals fins a actes més lúdics, fins a actes més festius, diurns i nocturns, i jo crec que és aquesta complexitat la que pot fer que tot el món trobi el seu lloc i a més estigui a gust.
Moltes gràcies, Mar. Ja estem més que convençuts. Allí ens trobaràs. Hem tingut a nosaltres a Mar Estrella Cerveró, que ha vingut com a membre de l'Assemblea de les Falles Populars i Comatries. Moltes gràcies, Mar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder contar el que fem i de que la gent pugui assabentar-se de les coses que nosaltres fem. Molt bona nit a tots.
Bona nit, Josep. A cavall entre la nova cançó i els joves cantautors del segle XXI, trobem un gran buit en la nostra cançó d'autor, però en aquest desert reeixí la veu de l'algerent John Amerik, que es donà a conèixer l'any 87 i fins al 2000 publica 4 discos amb gran èxit de públic i el reconeixement unànime de la crítica. Amerik, després de la fecundita dels 90, guarda silenci discogràfic i es prodiga poc en directe. Així tot, mai deixem d'esperar el seu retorn, que finalment té lloc l'any 2012. Quan enregistra directament el seu primer disc en directe amb l'encert d'encarregar la producció a Borja Penalba. El disc està gravat a la cloenda del Barnasants 2011 i és concebut com una frontissa entre els clàssics del seu repertori i una nova sonoritat present en les 3 noves cançons amb lletres pot ser més directes i crues, fruit, segons l'autor, de viure a l'alacantí, on la lluita per la llengua i la cultura és diària i militant. Al disc trobem els singles més celebrats d'Amèric com Vine o Parlant de Sirenes, i tornem a apreciar la veu suggestiva i sensual i la força lírica dels seus textos de temàtica amorosa i compromesa. Una de les noves cançons del disc i de les més celebrades que a continuació escoltarem és Perquè sóc poble. L'autor mateix afirma que té més de talismà que de crit irat. Cal que existim, diu la cançó, amb orgull, però sense prepotència. Som igual que tots els pobles, que són diferents. I malgrat tantes adversitats que hem sofert, seguim vius.
Enorme. No, jo no sé ser del món sense ser d'algun lloc arrelat en el món. Jo sóc de l'univers perquè sóc poble. Junt la bona gent de la comarca, en segon puntet de la galàxia. Sóc d'un país allargat, amb illes per la meitat, inclinat a l'Orient. Sempre caminaré amb el meu poble. No tenim vocació de generals ni d'emperadors, però tampoc no és el nostre destí viure demanant disculpes per existir. Seguirem somiant un estel de llibertat. Som així de pesats, ni sabem, ni podem, ni volem. No somiar.
I fins ací el programa d'avui. Bon vent i barca nova, amics i amigues, i bones festes de Falles.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como cada quincena realizamos el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Nos acompaña esta tarde, como es habitual, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Ya estamos ya prácticamente inmersos en la fiesta de Fallas. ¿Está afectando en algo en la dinámica de la sociedad y en los animales que tenemos allí en el refugio de San Antonio de Benajever?
Sobre todo a los animales que tenemos allí. Sobre todo también a los perros, pues se estresan más, cada vez que soy un petardo pues ladran y se alteran. Durante esta época es de manera continua. Si lo piensas bien, nuestros animales están en un recinto y más o menos están controlados. La pena que nos da son los animales que están ahora, por ejemplo, en la calle, que ante cualquier petardo salen corriendo y pueden ser atropellados por cualquier vehículo. Ellos corren mucho más peligro, nuestros animales sufren ese estrés puntual de estas fechas, pero sí que se puede controlar, pero los animales que están en la calle, pues no. Bueno, esa tarde teníamos previsto hacer una entrevista a la protectora de animales de Xàtiva. Comentaron que su presidenta se iba a poner en contacto con nosotros, pero a las horas que son, pues no nos han llamado para hacer la entrevista. Así que hemos cambiado el tema de hoy. Hoy va a ser un tema muy importante, por lo menos para la protectora de animales, porque esa tarde ha sucedido una circunstancia que hace que ahondar en este tema sea esencial para nosotros. Esa tarde recibíamos una llamada de una protectora de Adaana en la que se nos comunicaba que uno de los animales que había sido adoptado en nuestro refugio iba a ser eutanasiado mañana. Nos hemos puesto en contacto con el adoptante. Hemos tenido que buscar la ficha, en una tarde mover a muchísima gente para buscar la información del animal. Hemos llamado al adoptante y nos ha dicho que era falso, pero que sí es cierto que su hija tiene una alergia al animal, que la han detectado, obviamente, cuando el animal está en casa, y que tienen que buscarle otro hogar, que lo está difundiendo, que por favor nosotros hiciéramos lo mismo, pero que en ningún momento el animal iba a ser eutanasiado. Nosotros en este caso hemos confirmado que es falsa la noticia, pero hay casos en los que a lo mejor no detectamos eso. Este animal había sido adoptado hace no llega a 2 meses. Nosotros cuando hacemos seguimientos los hacemos, por desgracia, con mucho más tiempo. Entonces hoy vamos a tener a la coordinadora del grupo de seguimiento que nos va a informar de cómo funciona el grupo y también nos va a ayudar a informarnos de que esto se puede detectar, no se puede detectar, qué medidas tiene que tomar la protectora para que esto no pase y toda la información que nos pueda servir para atajar este tipo de casos. Así que tenemos con nosotros a Loles García, que es la coordinadora, como os les he comentado, del grupo de seguimiento. Hola, Loles, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Y perdón por el atraco. Nos ha venido casi que bien que no vinieran los invitados para ahondar en este tema, que con lo que ha pasado esta tarde la verdad es que nos hemos llevado un buen susto. Loles, para empezar, las personas que adoptan un animal en la protectora firman un documento de adopción. ¿Se les especifica lo del grupo de seguimiento, lo de la visita?
Sí, cuando se firma una adopción en nuestra protectora, se firma un documento con el que el adoptante se compromete a que la protectora mande un voluntario a su casa para hacer un seguimiento para comprobar el estado del animal. Tiene que enseñar cartillas veterinarias, tenemos que ver el animal dónde vive, dónde come, dónde juega, las veces que sale al día en el caso de los perros.
Y actualmente, desde que es adoptado hasta que se hace ese seguimiento, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues desgraciadamente bastante. Hay en zonas en las que llevamos solamente un año de retraso. Pero como tenemos muy pocos voluntarios, hay en zonas en las que estamos terminando haciendo los seguimientos por teléfono o vía WhatsApp o vía Internet porque llevamos 2 años de retraso.
¿Y qué complicaciones puede tener? Es decir, hacerlo tan tarde, ¿qué puede provocar? ¿Qué puede haber pasado en ese tiempo?
Puede haber pasado muchas cosas. Puede haber pasado que los dueños se hayan cambiado de domicilio, que no los localicemos por el cambio de teléfonos. Y por desgracia, hay veces que si a los 6 meses vas a una casa o a los 3 meses y encuentras un problema como el que ha sucedido esta tarde, pues igual puedes ayudar a esa persona con alguna colocación o con algunos consejos etológicos o simplemente por nuestra propia experiencia. Entonces es muy importante recortar esos seguimientos y empezar a tener voluntarios para poder acortar muchísimo esos tiempos de seguimientos y de ayuda a las familias, porque en realidad, al fin y al cabo, puede llegar a ser una ayuda.
¿Y cuántos voluntarios componen el grupo de seguimiento actualmente?
Pues actualmente en activo habrá unos 15 voluntarios, teniendo en cuenta que la acción de la SVAP es en una zona muy amplia, como es toda la capital de Valencia y muchos pueblos de alrededor, son muy pocos voluntarios.
también por el volumen de adopciones, porque en el último mes, hacemos recuento al mes, hemos tenido, creo que eran 18 perros y 12 gatos, unas 30 adopciones al mes. Eso lo multiplicas y claro, al cabo del año es muchísima adopción y mucho trabajo por hacer.
Mucho trabajo.
Y luego los voluntarios, ¿fluctúa? ¿Es un voluntariado responsable, lo hace de manera continua o hay subes, bajas, picos en la gente?
Hay voluntarios que son muy constantes. Hay un grupo de voluntarios, son unos 8 o 10, que son muy constantes. Y luego, pues hay otros 10 que van, vienen, pues ahora puedo porque estoy en verano, ahora tengo exámenes y no puedo, o esto me interesa, pero en 3 meses me he cansado. Y entonces ese es el problema, que los voluntarios fijos son muy poquitos. En realidad no es un trabajo tan esclavo, porque no exigimos un mínimo al mes ni a la semana, simplemente una constancia. Porque ese pequeño goteo es lo que nos ayuda, esa constancia en el tiempo.
Y desde que al voluntario se pone en contacto contigo, le envías la documentación, ¿qué protocolo se sigue? ¿Qué hace cada voluntario cuando tiene la hoja de la adopción delante?
Una vez hemos tenido la reunión y entonces el voluntario tiene el protocolo de adopción delante, tiene que llamar al adoptante, ponerse en contacto con él, quedar a la hora que mejor le venga tanto al propietario como al voluntario, puede ser mañana, tarde, sábado, domingo, lunes, miércoles, y se hace una pequeña entrevista para recoger los datos del animal, se rellena un pequeño informe, hacemos unas fotos y las colgamos en nuestra página de Facebook del grupo de seguimiento para que todo el mundo vea que hay muchas historias de adopciones muy felices.
¿Y con qué problemas, obstáculos se encuentran los voluntarios a la hora de hacer esos seguimientos?
Pues el mayor problema es las personas que están ilocalizables, porque la gente cambia de teléfono móvil o de casa y no cambia los datos en el Rivia o en la protectora, entonces no los localizamos. Generalmente no hay problemas en que un propietario te reciba, porque la gente que adopta, afortunadamente casi el 100%, son buenas personas que les encanta contarte historias sobre sus animales.
Si tú adoptas un animal y vives en Valencia capital, si te mudas a Buñol, lo lógico es que cambies toda esa información, no ya porque nosotros sepamos que tú te vas a Buñol, sino porque si el animal se te extravía, no va a haber manera de encontrar al adoptante.
Sí, la ficha que nosotros tenemos tiene ligado el número de chip del animal. Entonces, es lo mismo que vería un veterinario o la policía si encontrara ese animal. Si nosotros no encontramos al propietario, la policía o el veterinario tampoco lo va a poder avisar de que ese animal lo han encontrado, de que está atropellado, de que está en tal clínica veterinaria, de que está bien, de que está mal. Entonces, es un punto muy importante porque muchos de los animales que se pierden, antes era que no tenían chip, ahora sigue habiendo un gran problema, pero ahora como todos los que salen de las protectoras y clínicas llevan chip, si esos datos no se corrigen en el Rivia, pues no podemos encontrar al propietario.
Los voluntarios se encuentran con esas dificultades, pero las reuniones que tenéis de manera periódica, ¿qué te comentan ellos de cuando realizan las visitas?
Prácticamente los voluntarios están muy contentos porque hay gente que te invita a tomar un café, o hay gente que sale a pasear por ahí con el perro y contigo. Te lo pasas bien en los seguimientos, lo pasas muy bien. A veces sí que es verdad que hay algunos problemas de gente que, uy, no, yo no te quiero recibir en casa, son los menos. Luego yo los llamo a esos propietarios que no han querido recibir a los voluntarios y se intenta llegar a un acuerdo porque ellos han firmado un documento en el que se comprometen a hacer el seguimiento del animal.
Y cuando realizáis la visita, rellenáis el informe, pedís también la cartilla, has comentado antes. Y cuando llamáis, la gente no dice, eso será verdad. Si han pasado ya 3 años, pues habrá gente que ni se acuerde.
Hay gente que no se acuerda, sí que es verdad.
Y llaman a la protectora para confirmar.
Hay veces que sí. Pasó un caso, tú bien lo sabes, Carmen, que una mujer mayor se asustó bastante porque se pensaba o bien que lo íbamos a engañar o que le íbamos a quitar al perro. Entonces llamó preocupada. Para eso está ahí el respaldo del grupo y siempre es verdad que como nos presentamos en la casa con la ficha de adopción ya queda más claro.
Para la gente que nos está escuchando que se quiera hacer voluntaria de este grupo en concreto, ¿cómo los animarías a que formaran parte de él?
Pues los animaría primero entrando a la página de Facebook, que vean la cantidad de fotos que hay en el Facebook de seguimientos de historias preciosas, que vamos a casas a ver a los animales y viendo las historias que contamos o las mismas historias que cuentan los adoptantes que están deseosos de enseñarnos a sus animales. Los cachorros no se nota, pero los veteranos que salen del refugio, los perros mayores, los perros adultos, que los voluntarios de limpieza o de etología se acuerdan de ellos cuando los ven en las páginas de seguimiento, se alegran un montón, son historias que terminan felices, son animales que terminan en una casa y es comprobar que esos animales han salido del refugio, de la cárcel del refugio, y han ido a parar a un hogar donde los quieren, tienen su cama, tienen sus juguetes. Es una maravilla poder comprobar de primera mano la vida, cómo les ha cambiado a esos animales.
Y cuando la cosa no va tan bien, porque sí es verdad que un porcentaje muy alto de las historias acaban bien, cuando no acaban bien, ¿cómo afrontáis ese problema anímicamente y la protectora cómo lo afronta? ¿Qué casos os pueden dar?
Cuando te enteras de algún caso muy injusto, como un animal que han adoptado y a los pocos meses o al año, no, es que nos cambiábamos de casa y lo hemos llevado a sacrificar. Es un palo muy duro, porque no tiene sentido. Un animal es parte de tu familia y tu familia la tienes que llevar a todas partes. Entonces, es algo bastante duro para los voluntarios y para la protectora. Pero lo que hacemos, sobre todo, es que conocemos ese caso, conocemos a ese adoptante y sus datos y lo ponemos en una lista para que nunca vuelva a adoptar en nuestra protectora, porque es una persona que no tiene derecho a tener un animal más en su vida. Eso no se le hace a alguien que has adoptado, a alguien que has puesto a formar parte de tu familia.
Y hay que recordar que en este país maltratar a un animal está castigado, pero quitarle la vida, eutanasiarlo, no. Y hay veterinarios que no se niegan a eutanasiar a un animal sano. El Colegio de Veterinarios a veces se pone muy exquisito con algunos temas, pues, de descuentos que no puedes poner en algunas cosas, que si los precios, pero en este tema yo no me explico cómo no hacen una causa común con protectoras y con los particulares que aman a sus dueños y ponen sanciones y ponen inspectores y cogen ese tipo de veterinarios, porque eutanasiar a un animal sano me parece de una crueldad, y no estamos hablando de un país tercermundista. Estamos hablando de un país supuestamente europeo, y que se permita eso son de las cosas que, por muchos años que lleves en ese tema, no acabas de comprender.
Sí.
Y Loles, para acabar, ¿nos puedes contar algún caso de estos de final feliz que te haya llamado más la atención o te haya gustado más, te haya tocado más la fibra de algún animal?
Me gustó mucho el caso de Pepe. Pepe era un perrito de lanas con pedigrí. Fue adoptado, me parece que en 2009, por una señora mayor que llegó a la protectora lleno de nudos, de barro. Claro, como era un perrito lanudo, las fotos del principio son terribles. El animal estaba extremadamente delgado, debajo de toda esa maraña de pelo y de garrapatas, y ahora vivía como un rey. Es un animal precioso, y la verdad es que el antes y el después, ver las fotos, me marcó tanto que es uno de los casos que más me ha gustado. Además, la señora esta mayor que llamó llorando a la protectora y asustada y me recibió dándome mil besos después, porque no le iba a quitar a su animal, simplemente iba a visitarlo y a comprobar que estaba bien. Y además la mujer me agradeció mucho, que cuando los animales salen de allí no nos olvidamos de ellos, que seguimos teniendo y que seguimos sabiendo que han salido de nuestra casa, de las vacas.
Muchas gracias por ese testimonio de la señora que no se quería separar de su Pepe, y por contarnos un poquito más cómo funciona el grupo, y sobre todo por haber hecho hincapié en que es vital este grupo. Es esencial para llegar a tiempo en cualquier problema que pueda tener el animal dentro de una familia que no lo quiere por cualquier circunstancia que ha cambiado en su vida desde la adopción. Así que Loles García, responsable del grupo de seguimiento, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.
Para acabar, presentarles nuestra agenda, que este fin de semana va a consistir en mañana en Viveros. Tenemos una nueva cita con nuestro rastrillo. Estaremos de 10:30 a 7:30 aproximadamente, va a depender de la luz que tengamos, y les esperamos allí con todo lo que tenemos. No solamente tenemos cosas también para vender, como siempre, como es un rastrillo y como son los nuestros, que tenemos de todo, sino que tenemos mesa corporativa. Eso quiere decir que cualquier información que ustedes quieran sobre la protectora la van a poder conseguir allí. Lo positivo que tiene Viveros, que pueden venir con su animal de compañía. Les diría que con el perro, en el anterior nos visitó un señor con un gato. Entonces pueden venir con el animal que tengan en casa, sea cual sea, que serán bien recibidos. Y nada más, despedirme de ustedes hasta el próximo programa y, como siempre, sean felices.
Sí. se debe de exigir siempre una hoja de reclamación formal. Consta de 4 copias, él se queda 2 y tú ya te quedas 2 copias. Pero esas 2 copias tienes que tramitarla, si no, no te sirve de nada. Ya tienes que ir o bien a tu localidad si dispone de oficina del consumidor o bien a los servicios territoriales de consumo de la provincia o a tu asociación de consumidores. Una vez tramitada la reclamación frente a un organismo de consumo, ya se pone en contacto directamente con esa empresa. Tú has hecho una exposición de los hechos y has solicitado una pretensión y eso es lo que se plasma en la reclamación, es lo que se solicita a la otra parte. El problema es el organismo municipal o la consellería o la asociación de consumidores le envía la reclamación y la otra parte no responde, no tiene la obligación de responder. Ya hay una mediación de consumo y según como sea la política comercial del establecimiento o de la empresa, pues ya te contestará. Consumo, él ve tus alegaciones y él te hace una nueva propuesta que te llega a ti, tú ya la aceptas o no la aceptas.
Raymond García, experto en consumo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Ahora es el turno del espacio Mayores Asuntos para hablar sobre cómo ayudan las mascotas a las personas mayores. En la actualidad, el 42% de las familias españolas poseen un perro o un gato, sin contar otros animales como aves, roedores y otras especies. En concreto, en España viven más de 4 millones de perros y 3 millones de gatos. Muchas personas mayores se sienten solas. La alternativa de tener a una mascota conviviendo con ellos o con ellas es una solución que hay que matizar y analizar, ya que puede reportar beneficios, pero también una serie de inconvenientes. Esos beneficios van a mejorar su calidad de vida y van a evitar posibles enfermedades en una etapa de inmediatez. Hay perros que ayudan a las tareas del hogar, sobre todo cuando la persona mayor no se vale por sí misma, tiene un cierto impedimento para movilizarse y también pueden ser agentes de ayuda terapéutica. Cuando la familia, la persona mayor, decide tener un perro conviviendo con ella o con él, hay que considerar su idoneidad, plantearse todos los aspectos negativos y positivos para finalmente decir con responsabilidad y compromiso que uno quiere tener un animal en casa. Generalmente, como he comentado, son perros y gatos. Para hablar sobre esta cuestión, cómo ayudan las mascotas a las personas mayores, tenemos con nosotros a 2 de nuestros colaboradores mayores. Amparo Cans, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eusebio Bolaños.
Buenas tardes.
¿Tenéis alguna mascota en vuestras casas?
Yo sí, yo tengo un gatito.
Yo no tengo nada.
¿Y cuál es tu experiencia, Eusebio, con ese gatito?
Te sientes útil otra vez, pues estás preocupado con el gatito. En otros momentos había tenido perro, pero las circunstancias considero que es muy positivo tener un animal de compañía, tanto cuando ya uno vive solo como cuando estás en familia criando a los hijos. En las dos situaciones lo veo positivo.
Vamos, negativo no hay nada, pero depende de la vida que uno tenga, de si puede cuidarlo y si tiene que dejarlo de cuando en cuando. Entonces, primero tiene que valorar si puede verdaderamente hacerse cargo de un animal o no puede.
Los elementos a considerar para evaluar
si realmente esa persona necesita un animal de compañía o no, ¿cuáles serían? Quizás el espacio para que ese animal se pueda desarrollar con una mínima calidad sería uno de ellos.
El espacio, pero más que nada el carácter de la persona y la clase de vida que haga, porque un animal no es un osito de peluche que te lo regalan y tú lo dejas en un sofá y dices, ¡qué bonito! Antes de tenerlo tienes que pensar verdaderamente lo que vas a adquirir, que va a durar años contigo y que dentro de 6 meses dices, ¡ay, yo no lo quiero! ¡Bum! Lo tiras o lo das a otra persona. Tienes que valorar mucho lo que va a darte y lo que vas a dar tú a ese animal.
Yo estoy de acuerdo. Yo veo por ahí personas que tienen unos perros de compañía muy grandes y cada día digo, pues si en los pisos que vivimos estos animales no pueden ir a hacer la vuelta. Y ves a otros que son animales de un frío extremo, que creo que a lo mejor aquí pues no están. Yo creo que el animal de compañía tiene que ser elegido en base a unas características que tú le puedas ofrecer en el fondo, porque es, va a ser tu compañía, no va a ser un esclavo contigo. Se debe de ver, analizar y elegir. Hay otras personas que van a las perreras y con tal de que sacar a un animal de esos sitios, pues cargan con cualquier cosa, que entiendo que todos los animales tienen todo su derecho del mundo, pero hay que ver quién los cuida y dónde los cuida.
El perro o el gato tiene que ser con arreglo a la persona que lo va a cuidar, porque incluso una persona que por sus circunstancias no puede salir de casa puede tener un perrito pequeño que no necesita salir de casa, que hace sus cositas en la casa, entonces puede tener un perrito así. Lo que no podrá tener es un galgo, porque eso es imposible.
No lo cogerá, ¿no?
Tiene que ser con arreglo a las circunstancias de esa persona.
Se ha incorporado Mimi. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el problema de tener un animal de compañía no es un problema fácil. Hay que pensar, como se ha dicho aquí, muy bien cómo se puede cuidar y valorar hasta qué punto nos beneficia su compañía o muchas veces no, porque, como se ha dicho en la introducción, puede producir algunas patologías, algunos perros, sobre todo para personas mayores, que sus defensas están mermándose, entonces puede contraer alguna patología que otra. Los animales de compañía son muy útiles, son animales de compañía, por lo tanto tienen que ser de compañía, no para tenerlos ahí como un osito de peluche a jugar con ellos, y preferiblemente para personas mayores, recomendable que sean unos animales pequeños. Gatitos, o en su caso, los perritos de...
Sí, que se llamaban antes de salón.
Correcto, que no sea un boxer o un pastor alemán, porque en los pisos en que estamos viviendo hoy, y además en la ciudad, es algo muy difícil. Si uno está en el campo, sí, no hay ningún problema, pero en la ciudad eso es un problema.
Yo nunca, siempre me gustan los perros, todos mis hijos tienen muchos perros. Cuando me quedé sola, todo el mundo me decía, un perro, un perro. Y yo me lo pensé muy bien, y yo dije, me va a traer más inconvenientes porque depende de la vida que hagas, si sales mucho, si te vas los fines de semana. Es un inconveniente no para ti, sino para que si te vas de viaje unos días, lo tienes que llevar a casa de tu hijo, a casa de tu hija. Y la gente al final dice, oye, el perro es tuyo, ya te arreglarás. Es un problema añadido. Y la verdad es que a mí una persona me hace mucha compañía porque yo hablo con ella, pero un perro, pues si lo tuviera no dudo que lo querría muchísimo y él a mí también. Pero yo me lo pensé muy bien y pensé que yo no tenía carácter para tenerlo.
Los animales dan mucho más cariño que las personas.
Claro.
Muchas veces. Un animal es muy fiel, un animal es silencioso. Te hace compañía de verdad, compañía que necesita toda persona, depende de sus características. Lo único, eso sí, lo que ha dicho, no es una pelota de ping-pong. Hay que cuidarlo
y
hay que estar acompañándolo y sacarlo. Soy de los amantes de los animales en general. Mi hija tiene 3 gatos y yo tengo un perro. Además, un perro grande, un boxer, además. El perro necesita mucho cuidado, mucho cuidado. Te hace mucha compañía. Y además es que el cariño que te da él, de verdad, no te da ningún ser humano. Y es una de las características, por lo tanto, hay que valorarlo dentro de su justo término.
Otra cuestión que también pienso que puede ser interesante, aparte de ese beneficio psicológico que estáis hablando, esa relación que se establece entre la persona y el animal, ese cariño compartido, desde el punto de vista físico, ¿cómo beneficia a la persona mayor la presencia de un perro o un gato en una relación cotidiana con ellos?
No es solamente psicológico, podríamos decir que es psicosomático, porque tener un animal en general o tener un perro, además de la compañía, puedes sacarlo, ya vas andando, puedes correr con él, puedes jugar con él, estás haciendo ejercicios sin saberlo. y de una forma normalizada, habitual. Por lo tanto, puede servir también, somáticamente hablando, para que te apoye o incluso te incite a hacer algún ejercicio que otro y a veces incluso de forma obligada para cuidarlo.
Si bajas al mismo parque, a lo mejor harás amistad con otras señoras o con otros señores que tienen los perros, para personas así muy ariscas o que están muy metidas dentro de sí. Pues a lo mejor es una manera de relacionarse con otras personas del barrio.
Correcto, es un punto muy muy interesante. El perro es el que provoca la relación humana.
También es un motivo de una preocupación, pues hay veces que vas a la compra, ya pues le voy a llevar este juguetito o esta tontería, ¿no? Para el perro o para el gato, en mi caso el gato. Es un motivo también de ilusión, le llevo y ves allí cómo juega un poquito, un entretenimiento. En definitiva, pues son satisfacciones que de otra manera pues te vuelves en tu tristeza y en tu interior y es que te hunden. Y sin embargo, pues ahí ya tienes un motivo. Claro. Y lo que dice, como te hacen más compañía que los hijos, al final los quieren más.
Yo tengo una amiga que de broma dice, mi perro me quiere más que mi marido. Porque mi marido, si llego tarde, está todo enfadado. Dice, el perro, cuando más tarde llego, más contento está de verme.
Vamos, rabito.
También tenemos con nosotros ya a Patricia Cusenius. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Enrique.
Que tú has sido la protagonista y la responsable de proponer ese tema. ¿Por qué lo has propuesto?
Porque creo que el animal a veces comprende más al humano que el mismo ser humano. Porque a veces la persona está afligida y llora. Y el animal, en caso del perro, por ejemplo, se acerca y consuela. Es verdaderamente increíble las reacciones que los animales tienen. Ahora bien, uno los comprende solamente cuando los ama, porque observa sus detalles, no hablan, pero se dan a entender que tienen hambre, que quieren salir, que quieren cariño, compañía. Entonces yo creo que elegí este tema porque, a pesar de ser animales, tienen un gran valor.
Acaba de decir algo muy importante. Los animales no hablan, tienen necesidades, pero lo expresan. Eso potencia la comunicación no verbal en el sentir de la persona. Entonces, eso ayuda a que una persona, cuando va a hablar con otra persona, entiende los gestos, las expresiones no verbales, pero lo aprende del animal. Algunas cosas las hacemos o las aprendemos sin darnos cuenta. Y los animales pueden darnos mucho, mucho, mucho al respecto.
Claro, porque hay muchos estudios de niños autistas y todo esto, que eso se ha estudiado mucho, su relación con los caballos, con los delfines, que les mejora muchísimo la enfermedad.
Correcto, sobre todo el tema de los caballos. Incluso hay alguna escuela que está utilizándolos como forma de educar estos niños autistas. De hecho, hay programas completos al respecto, con los caballos principalmente, sí.
¿Creéis que la persona mayor que tiene una mascota también le genera seguridad psicológica ante esas noticias que hay de posibles robos, incertidumbre por si entran a la casa? ¿Puede ser ese animal, en este caso un perro, un elemento avisador cuando hay alguien extraño en los alrededores?
Efectivamente, podemos decir que puede ser como si fuera Prosegur.
Una alarma.
Porque si alguien intenta entrar a casa, el animal, sea gato o perro, siempre reacciona, sobre todo cuando es una persona desconocida. Un animal, generalmente, se ven que te están atacando y es tu animal, ese cariño sale a defenderte. Yo me acuerdo de una anécdota. Yo le digo, mi hija pequeña, cuando tenía otro perro, no es el que tengo ahora, también era boxer, cuando murió toda la familia lloramos y lo hemos enterrado. Ella era pequeñita, subía encima de él, le tiraba de los pelos, le hacía barbaridades. El animal ahí quieto, pero eso sí, cualquiera que se atrevía a levantar la mano a la chiquilla, el animal ya está ahí enseñando sus dientes. Es curioso, pero sale a defender a su amo de una forma involuntaria, no deja que te hagan daño. Puede ser una forma también de tener los animales o es un motivo para tener los animales, motivo de inseguridad.
Yo recuerdo cuando tenía perrito, yo ya llegaba a mi casa que viajaba mucho y mi mujer ya sabía, solo por las vueltas del coche para aparcar y tal, a lo mejor a 200 metros, 300, y ya sabía que yo venía de viaje, por las vueltas que daba el perrito y tal, o sea que tienen sus instintos, tienen sus sentimientos y yo a cualquier persona que esté sola, así que le sugiero de verdad que se lo plantee, porque hacen una gran compañía y son muy agradecidos.
Pero siempre con responsabilidad, eso sí. Eso hay que decirlo, lo que habéis dicho al principio.
Claro, que porque te regalan un perro y no quieres decir que no, o porque una persona te dice, oye, que a mí me va muy bien, y, oh, pues va. Y después te has plantado encima una cosa que no querías, horrible.
Otra cuestión, ¿creéis que en los centros residenciales de ancianos ¿Hay una presencia de animales, concretamente de perros o gatos, lo suficientemente amplia como para que se establezca esa relación de cercanía, de cariño entre mayores y animales, o son las propias direcciones de estas residencias los que intentan que no exista esa posibilidad?
Al menos esta comunidad, los últimos resultados que están produciendo sobre las residencias y los incendios y tanto difunto, yo creo que tenía que tomarse medidas, porque si hubiese algún perrito por ahí seguramente que olería el humo y salvaría las vidas humanas que de una manera inconsciente se están produciendo, al menos en esta comunidad. Los ejemplos están ahí bien claros. Considero que debía ser muy interesante el que se permitiera a los animales de compañía.
Si me permitéis, allí yo un poco discrepo en el sentido de sanidad lo prohíbe. No es que los dueños de la residencia quieran o no, sanidad lo prohíbe. Por el motivo que hemos comentado antes, los animales los queremos mucho, todo lo que quieran, pero pueden transmitir enfermedades, a veces enfermedades graves, y más en personas mayores, que las defensas suelen retroceder bastante.
Las administraciones están para el servicio del ciudadano. Si hay leyes que son contrarias al beneficio del ciudadano, se deben de corregir. Si los animales son de compañía y están perfectamente cuidados con su antiparasitaje, no tienen por qué transmitir ninguna enfermedad a ningún mayor. Y la compañía, esa soledad que hay, debe de prevalecer ante determinadas leyes que les es más cómodo a los trabajadores, y prueba de ello, y me remito, es una vergüenza que se quemen personas mayores en residencia.
Efectivamente, la culpa no son de los trabajadores que están ahí, ni que ellos quieran o dejan de querer, sino de la administración central o autonómica, la responsable de la residencia, porque hay responsabilidades tanto de la central como de la autonómica, en este caso. Pero son los que siguen una pauta, una legislación vigente respecto a las residencias de ámbito europeo, no nacional ni de la comunidad autónoma. Por lo tanto, esa es una cuestión a debatir. Si puede pedir, queremos pedir mucho, pero la realidad, hay una serie de leyes que impiden su aplicación. El problema, que sí que tiene razón ahí, y mucha, que es el problema, que no se puede permitir que se queme una persona en una residencia. Pero eso no es culpa de que tengan o no tengan animales, sino que haya medidas de seguridad, que haya las condiciones de una residencia normal, que haya una serie de políticas que favorezcan o que organicen mejor las residencias, y que haya recursos económicos para tener más trabajadores en estas residencias para prevenir, en los casos extremos como este, algún problema de ese tipo.
Todas las personas que tienen un poder adquisitivo están en determinadas residencias que no son cajones en los que se están guardando a personas mayores. La persona mayor, si es una residencia, es un sitio donde habite con sus posibilidades y sus necesidades. Y un animal de compañía debía, lo primero, a la persona mayor, si le es positiva por la propia compañía, psicológicamente, por su salud, por su ocio, por su entretenimiento, debe prevalecer, aunque si pueda tener una enfermedad o no. Y vuelvo a decirte, yo no estoy nada de acuerdo que se busque esto. El ejemplo más claro es en las cárceles. El preso puede fumar en la cárcel y el trabajador no puede fumar en la cárcel porque es su puesto de trabajo. Entonces, me parecería lógico que no pudiera tener un perro el trabajador, pero el que está en la residencia está en su casa, y en su casa debe tener todas las posibilidades.
Algo muy importante que podríamos tratar en este momento es que generalmente el adulto está en su casa con su familia, pero por razones económicas o razones de posibilidades de atenderlo, se les lleva a una residencia. Y ellos están acostumbrados a tener un animal familiar. ¿Qué pasa con ese anciano o persona mayor que es llevada a un recinto particular para que lo cuiden y lo separan de la mascota? O sea, tomemos en cuenta, los que hemos tenido animales, cuando se nos mueren, en realidad es como que se nos muere un familiar.
Sí.
Separarnos es exactamente el mismo sentimiento. Entonces, esa es una de las cosas que debiera tomarse en cuenta. Es lógico que si tenemos en una casa de reposo o una residencia 40 ancianos y todos quieren tener una mascota, eso sería bastante difícil. Por lo tanto, a lo mejor lo que podría hacerse es tener mascotas de la casa de reposo, de manera que todos pudieran disfrutar del mismo animal, y sería el mínimo esfuerzo y menos costo, porque el animal no simplemente vive como los peluches, que no se les da alimento, hay que alimentarlos, hay que ponerle vacunas, hay que controlarlo, desparasitarlo, tal como decía Eusebio, y entonces eso aumentaría el costo de la persona mayor, que muchas veces vive prácticamente de su pensión.
Incluso en esos sitios suele haber un jardín, entonces podía haber una jaula con pájaros, que los mismos ancianos se obligaran a cuidarlos, unos cuantos a los que les gusten más los pájaros, que tuvieran cuidado, o tres o cuatro perros en una caseta donde los ancianos, pues el lunes te toca a ti, el martes me toca a mí y ahora vamos a lavar a este. Eso sería pues, claro, una ocupación muy buena para en general toda la gente, no de uno en uno, sino que fueran de todos, los pájaros.
Eso es lo que digo yo.
Y seguramente costaría menos toda esa limpieza de los animales que las pastillas que tienen que recetar para todas esas depresiones y esa situación de soledad que se produce en el mayor.
Ergoterapia.
Quizás alguna persona que nos esté escuchando no quiera tener una mascota, aparte de los beneficios que estáis comentando que tiene para la salud de la persona en cuestión. Porque ha tenido alguna experiencia negativa con una mascota, se le ha muerto y no quiere volver a repetir ese movimiento tan doloroso. ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Cómo afrontar ese duelo que evidentemente antes o después tiene que llegar?
Yo lo viví hace 3 años. Tenía una perrita durante 14 años. Era una pequinesa. Las pequinesas son muy inteligentes. A mí me da incluso pena recordarme que yo había salido el día domingo y ella estaba muy mal y la pobrecita esperó hasta que yo volviera para rendirse. O sea, fue algo verdaderamente impactante. Esperó que yo la llegara y la tomara y se me quedó en los brazos. Bueno, sufrí 4 meses terrible y mi hija llegó al 4º mes con una perrita. Yo dije, del momento que murió Yoquito, que se llamaba, dije, no un perro más. Por ningún motivo, otro sufrimiento igual, pero sin embargo cuando ella llegó, la perrita fue así algo que no pude negarme y estoy contenta, e incluso la traje desde mi país y está aquí, recorrió en avión 14.000 kilómetros y está aquí y no me separo de ella.
Y siempre te recuerda a tu hija, ¿verdad?
Claro, así que creo que no es una solución el decir, si se murió no tengo otro, porque creo que logra minimizar la pérdida teniendo otro, siempre y cuando las condiciones lógicamente se den.
Aquí yo recuerdo en película, como vimos en La Monarquía, pues se me viene la expresión exacta famosa, muerto el rey, viva el rey.
Al rey muerto, el rey puesto.
Cuando a uno pasa una experiencia traumática, el mejor tratamiento es que vuelva a pasar esa experiencia para superar ese traumatismo incluso.
Pues la tristeza, las personas de fondo no lo quieren.
O sea, uno se pone triste, sí, efectivamente se pone triste, pero la vida sigue y además, si tiene otro...
Le va a olvidar. Le va
o
a
sea, no se olvida, no,
no se olvida,
mitiga,
no.
Mitiga.
Bueno, pues cada uno tiene, digamos, su personalidad, aunque son animales. Yo creo que no se debe de tener otro animal para ver qué tal, si supero el trauma del primero, no, yo creo que no.
No, se olvida esa parte, pero en todo caso al otro se le sigue recordando. Al lugar donde lo enterramos se puso una planta donde el conserje encargado del edificio lo riega y se mantiene las flores. Entonces es un recuerdo permanente. Pero se adquiere la experiencia de que parece que al otro también se le cuida más y se le quiere más, porque como ya se ha acostumbrado uno a la práctica de tener un animal.
Si alguna persona que nos está escuchando desea tener un perro con ella, un gato, para compartir su existencia, ¿dónde puede ir? ¿Dónde puede acceder? ¿A qué servicios de la administración? Y en definitiva, ver si realmente hay alguno de los que ella tiene delante de sí que quiera y desee, después de haber hecho esa reflexión previa que habéis dicho, de ventajas e inconvenientes para convivir en su casa con ella.
Yo personalmente recomendaría que vayan a la Asociación Protectora de Animales. Ellos no solamente les van a dar un perro, un gato, un animal, en este caso depende de lo que ellos necesiten, sino también les van a dar la orientación necesaria para cuidar ese animal y les van a indicar todos los pasos que tienen que hacer y las tramitaciones correspondientes para que ese animal, primero, que esté legal, que esté vacunado, que esté bajo control, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recomendaría, porque además trabajamos en dos sentidos. Primero, va a tener su animal y segundo, va a ayudar de una forma directa o indirecta a proteger a los animales, que es la función de estas asociaciones protectoras de animales. Por lo tanto, yo lo recomendaría eso, más que otros pasos, en ir a una tienda a comprar.
Enrique, ¿podría aprovechar este pequeño espacio que queda para decir de que las personas que tengan mascotas no olviden que cuando los sacan a la calle deben recoger
sus caquitas?
¿No es cierto? Claro, no cuesta nada, no es necesario ir a comprar bolsitas, nada, basta con que se echen en el bolsillo unos trozos de toalla desechable, de papel, lo tomen y en cualquier
papelera.
Claro, lo dejen, porque la verdad es que mucha gente le tiene aversión a los animales, aunque los vea con la cadena y el amo, porque saben de que ellos ensucian. Pero hay que tener ese cuidado.
Esa responsabilidad.
Y esa responsabilidad. Cívica. Me llama la atención que siendo extranjera, mi marido y yo somos los únicos que recogemos en el sector donde vivimos.
Yo también lo recojo y también soy extranjera.
Entonces digo yo, ¿por qué dicen que los extranjeros o los inmigrantes son los sucios?
El modelo extranjero para ese tema de eliminar las excreciones de los animales y sobre todo que no se depositen en las calles. ¿Alguna cuestión más para cerrar ese tema?
Pues yo lo que he dicho antes, que cuando uno tenga que tener un animal, que primero se lo piense muy bien, sepa lo que va a coger y entonces si quiere y está decidido, pues adelante.
Se saben las cosas cuando se tienen, mientras puedes pensar que te puede interesar, que no te puede interesar, que lo vas a cuidar bien, que no lo vas a cuidar bien. Adquirir un animal ahí en una protectora de animales, pues lo bueno que te da es que lo tienes un tiempo, si no, pues te lo vuelven a recoger. Tampoco un animal hay que plantearse que es una cosa como un objeto que vas a la tienda y lo compras. Lo que hay que plantearse es que vas a convivir con un animalito que te va a hacer tu compañía, tienes tus obligaciones y luego pues sopesas y te va a compensar las prestaciones que te da con los inconvenientes o obligaciones que te vas a comprometer con él, porque en el fondo hay que tenerlos bien y si mejor no tenerlos.
Gracias, Eusebio Bolaños, por tu intervención. Bojalev Mimi, Amparo Camps y Patricia Ksenius. Han dicho nuestros colaboradores esta tarde sí a la tenencia en los hogares de animales, de mascotas, perros o gatos fundamentalmente, pero sobre todo con responsabilidad y respeto a esos animales. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras.
8 objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.